2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo va este sábado? Pues casi nuevecito. Todavía tenemos mucho fin de semana por delante para disfrutarlo y yo voy a intentar pues darte algunas pistas para sacarle todo el partido a este fin de semana. Como siempre, vamos a contar con la ayuda de María Luisa del Amo, que nos va a contar hoy dónde comer los mejores tomates. Estamos en una de las mejores épocas del año para el tomate de verdad, el tomate bueno, y vamos a saber eso, dónde poder disfrutarlos. Y vamos a comer paella también, porque resulta que la mejor paella del mundo, se hace aquí en Madrid, concretamente en Guadarrama. Y es que el restaurante El Madrileño ha sido este año el campeón del campeonato internacional de paellas que se celebra cada año en Sueca desde hace ya muchísimos, muchísimos años. Con Isabel Aires vamos a recorrer el distrito de Chamberí, 28003, para saber cuáles son los mejores lugares para comer. Y Alberto Lucchini, pues como estamos ahora con la vuelta al cole, nos va a traer películas relacionadas con eso, con la vuelta al cole. Como el programa de hoy va a ser un poquito más corto, porque los compañeros de deporte ya piden paso, terminaremos con una entrevista al chef Joaquín Felipe, que cumple justo hoy un año de su última aventura de Atocha 107 y de Montar el Pollo, un takeaway delivery que se basa, pues eso, en el pollo. Todo lo vamos a hacer al ritmo de los Waterboys.
I wish I was a fisher.
2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
Pues ya está aquí María Luisa del Amo, muy buenas.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Estás? ¿Todo?
Muy bien, de maravilla.
Te veo
como siempre.
Coloradilla, ¿eh?
Sí, como el tomate, como un tomate.
Eso se dice siempre cuando te da vergüenza algo, ¿no? Y se ha puesto como un tomate.
Como un tomate me he puesto de tomate.
Tú te has puesto de
semana.
Tomate, que no es lo mismo.
Begoña, es que estamos en temporada, como avanzabas al principio. Es que el tomate de temporada.
Es que hemos perdido la referencia de las temporadas, ahora como hay de todo el año.
Ya, sí, aquí desde luego tenemos en la península todo el año tenemos tomates.
Porque sí, además, pero muchos vienen
invernadero,
de invernadero, ¿no?
Vienen de Almería. Pero ahora están exquisitos, o sea, los que están madurados al sol, uh-huh, con su tiempo y cogiditos de la mata,
que hay muy pocos de esos, también hay que decir,
nos hemos encontrado esta semana.
Sí,
nos hemos encontrado
fantásticos.
Claro que sí, vamos a ver dónde y vamos a ver cuáles son los mejores tomates que podemos comer en Madrid. Hablamos de fruta porque el tomate es una fruta, Begoña, uh-huh, cosa que obviamente tú sabes. Bueno, es una fruta porque es la parte del ovario de la flor, ¿no? Es la parte que contiene las semillas. De hecho, fíjate que esta controversia o esta discusión sobre si es una fruta o una hortaliza llegó, hubo un momento en el siglo XIX que llegó incluso a la Corte Suprema de Estados Unidos.
¿Qué dices? O sea,
sí, fíjate qué curiosidad.
Resulta que allí discutían sobre cosas más, no sé, con
bueno,
más enjundia.
Ahora sí, ahora tienen una buena aliada, pero en aquel entonces andaban los importadores de tomate muy revolucionados porque había un impuesto que gravaba la importación de las hortalizas.
Uh-huh. Entonces, pero no las frutas.
Exactamente, claro. Pero no las frutas. Entonces ellos decían, bueno, es que lo nuestro es una fruta. De hecho, hubo, ya te digo, una especie de discusión gigante en la que tuvieron que traer expertos, biólogos, para acreditar que aquello era una fruta.
El tema es que estamos acostumbrados a que la fruta sea dulce.
Claro, claro. Bueno, pues precisamente por eso lo perdieron, ¿no? Porque el gobierno alegó, vale, será lo que vosotros queráis, pero esto lo comemos en ensalada, lo comemos como parte de la comida, no es un postre, no es una fruta con el uso habitual, con lo cual vais a seguir pagando el impuesto, y lo tuvieron que seguir pagando, ¿no? Y en Europa también, en Europa lo hemos importado siempre, porque como bien sabes, el tomate es nativo del centro de América, de Centroamérica, uh-huh, y de la parte norte de Sudamérica, ¿no? Entonces los teníamos que traer de allí, aunque allí, fíjate, en México, que es donde se inició su consumo para los humanos, se consumía ya hace 2.500 años, ¿no? Aquí empezamos a traerlo, lógicamente, pues eso, en el siglo XVI, y al principio, cosa curiosa, era una planta ornamental.
Bueno, pasó igual con la patata también.
Exacto, bueno, aquí, uh-huh, se utilizaba de adorno, y además esos tomatitos amarillos, de ahí lo de pomodoro, ¿no? Manzana de oro, que dicen los italianos, que llaman al tomate. Bueno, luego ya a partir del siglo XIX, principios del XX, ya se por fortuna se come, nos lo comemos y están muy ricos.
Soy un tomate cantante, un pomodoro.
Un pomodoro.
Esto es muy divertido, el tomate cantante de No me pises que llevo changa. Bueno, a ver, el tomate cantar no canta, la verdad, pero tiene otras muchísimas cualidades. Por ejemplo, tiene muy poquitas calorías. Para que te hagas una idea, unos 100 gramos de tomate tienen como 18 calorías. Casi prácticamente,
tiene mucha agua, ¿no?
Exacto, prácticamente todo es agua y el resto pues son hidratos de carbono, son azúcares simples, ¿no? Pero además nos aporta muchísimas vitaminas y nos aporta minerales como el potasio y el magnesio. Y de las vitaminas, aparte de algunas del grupo B, que son la B1, la B2 y la B5, tiene muchísima vitamina C. Si comiésemos tomate en verano, en temporada, tendríamos prácticamente asegurado el aporte diario de vitamina C. Y luego tiene el licopeno, que es un carotenoide, que es ese pigmento
que
le da el color, exacto, que es buenísimo porque también es antioxidante. Bueno, pues a pesar de todas estas cualidades maravillosas del tomate, ¿por qué los tomates no saben a nada, no? Que es una cosa que hablamos pues muy a menudo. Bueno, pues en primer lugar, por un problema de variedades, porque están haciendo variedades comerciales que son híbridos productivos que resisten las plagas, que evolucionan en menos tiempo.
Y eso es lo que ha hecho que pierda sabor también, ¿no?
Eso, efectivamente. Eso también, el abandono del cultivo tradicional, que hoy vamos a intentar recuperar tomates de cultivo tradicional, porque claro, el cultivo industrial le añade químicos, le añade cosas que deterioran el sabor del tomate, ¿no? Y bueno, y sobre todo el tiempo de maduración. Si tú coges un tomate, lo quitas de la mata cuando está verde, lo metes en una cámara, lo maduras en cámara, obviamente no sabe a nada.
Claro.
Aun con todo y con eso, tenemos tomates muy buenos y tenemos tomates para comer crudos y en ensalada. Te voy a decir así, yo creo que algunos de los más populares, ¿no?
A ver.
Mira, el RAF, que ya sabes perfectamente que son...
El que más fama tiene.
El que más fama tiene, esas siglas RAF, que significan resistente al fusarium, ¿no?
Sí, que es un hongo que ataca al tomate, que mucha gente se cree que es una variedad de lo que es un nombre comercial, de un híbrido, de una semilla, ¿no?
Sí, pero está muy bueno. Es un, sí, es
pero
un
fíjate, dentro... esos antes es que se regaban, o yo sí. he oído siempre que se regaban sí. con agua un poco salobre, con agua un poco,
eso
¿sabes?
Es.
Porque se empezaron a cultivar sobre todo en Almería, en la zona esa donde hay poca agua.
Exactamente.
Y que el dulzor les viene de ahí, yo no sé si es leyenda.
No, no, yo creo que es verdad. Tiene además como un picorcito así como un poquito agrio. El caso es que es como un tomate pata negra. Yo creo que sí que está muy conseguido. Luego está el cherry, que a mí particularmente no me hace demasiada
gracia.
A mí gracia.
Sí, a mí me parece que el sabor que tienen es bastante potente para lo pequeñitos que son. Pues, son pequeñitos, pero matones.
Pero matones. Bueno, pues ese tomatito pequeñito, de piel fina. Luego el de pera. A mí me encanta el tomate
para
de pera.
Para gazpacho, para freír.
Fíjate, es verdad que está como un poco denostado,
es el
¿no?
que más licopeno tiene, el que se suele sí. utilizar para las conservas.
Sí, está buenísimo y además es que es muy sabroso. No sé por qué a la gente lo considera como un tomate de segunda, pero no lo es. Luego el tomate de colgar, que es ese tomate que tiene muchísima pulpa, que por ejemplo para pan tumaca, para untar, para restregar en pan, está riquísimo. El tomate Monterrosa o Montserrat, que es ese que es como hueco, que tiene muchísimo espacio.
A mí ese no me hace mucha gracia.
Bueno, pero para rellenarlo, si tú quieres hacer
claro.
tomate relleno, es perfecto, porque se mantiene muy bien lo que es la estructura exterior, digamos, y lo puedes rellenar con facilidad. Luego el rosa de Barbastro, que está riquísimo, ¿no? Que tiene ese sabor también entre un pelín cítrico y una piel muy finita, muy compacto, muy aromático. A mí me gusta muchísimo. El tomate Roma, que es el pequeñito, muy, muy carnosito para gazpacho, para salmorejo. El tomate pimiento, que es muy divertido, que tiene forma de pimiento. Hay mucha gente que lo ve y piensa que es un pimiento porque da el pego, ¿no? Además es muy digestivo el tomate pimiento. Luego está el corazón de buey.
Ese es el enorme.
Ese es el que tiene forma de corazón, muy, muy grandote. Tiene muy poquitas semillas.
No me hace tampoco a mí.
¿No?
No, mira,
ah,
que
pues
tiene,
fíjate.
Es que tiene mucha. O sea, la pulpa es como.
Sí, es correosilla, sí. pero es muy sabroso. Es muy sabroso y el interior es muy jugoso. Luego está el tomate feo de Tudela, pobrecito, con ese nombre, ¿no? Que también es bastante grandote, que también tiene una piel muy dura, pero tiene un sabor muy dulce, con un pelín ácido, y tiene muchas variedades, está muy bueno. El tomate Jack, que es ese entre verde y rojo, ¿no? Ese, que es como muy afrutadito y que se utiliza mucho para ensaladas. Y luego está el Kumato, ¿no? El
ese
Kumato,
ya es un nombre comercial.
Exacto, que bueno, es ese tomate que es pues un híbrido conseguido a partir del cruce de varios tomates, que está también muy rico, es un nombre comercial y bueno, pues yo creo que mucha gente lo considera casi el Ferrari de los tomates. Elijamos el que elijamos.
Bueno, y aquí luego tenemos el Moruno en Madrid, tenemos variedades
nuestras autóctonas.
Es más difícil que las encontremos en el mercado, sobre todo, pero bueno, que estar están.
¿Eh? Estar están. ¿Y cómo nos los vamos a comer? Mi recomendación, en rodajas más o menos de un dedo de grosor, de un centímetro de grosor.
¿Mejor que en gajos?
Sí, mejor que en gajos. A mí me gusta más. Mi recomendación, bueno, es esa. Luego ya, esto como todo, ¿no? Pero bueno, hacedme caso, por favor. En rodajas está mejor. Con un poquito de aceite de oliva virgen extra y un poquito de sal. Bueno, nos vamos a comer tomate por ahí, ¿vale?
Venga, vámonos.
Mira,
bueno, te agradezco mucho que no me hayas puesto la canción del toma, que toma, que toma, que toma, que
estaba,
toma.
Estaba a punto, ¿eh? Y de lo de qué culpa tiene el tomate también estaba a punto, pero me parecía ya.
¿Te has cortado?
Sí, me corto.
Me alegro.
Me he cortado. Me he ido directamente en busca del tomate, del mejor tomate de Madrid. Y al primer sitio al que me he ido es a la Huerta de Carabaña, en la Gasca 32, ¿no? En ese restaurante. Pero también podemos comerlo directamente en el restaurante que tienen en su propia huerta, en la Vega del Tajuña. Allí, como sabes, Roberto Cabrera y su equipo pues llevan un montón de años recuperando las mejores variedades de tomate, las más sabrosas, ¿no? Cultivan las variedades más antiguas, seleccionan las mejores semillas y las ponen en producción al año siguiente. Bueno, en el propio restaurante, en la huerta, tienen un menú degustación donde se pueden comprar, donde se pueden comer estos tomates, pero en el restaurante presentan estos tomates de una manera buenísima, porque cogen la mejor zona, cogen lo que es la ventresca del tomate, y la parte de arriba del tomate la aprovechan para estrujarla, extraer el jugo, y ese jugo lo filtran, lo emulsionan, y lo mezclan con aceite de oliva virgen extra, que también es suyo propio. Entonces, hacen una vinagreta.
Es una barbaridad los tomates que tiene ahí. Buenísimo. 200 y pico variedades, seleccionan las mejores.
Sí, sí, sí.
Tenemos
sí.
que llamar un día a Roberto para que nos cuente también todo el proyecto del restaurante.
Pues me parece una excelente.
La semana que viene, venga.
Venga, excelente idea. Y de ahí nos vamos, si te parece, al Cuenco de Pepa, que uh-huh. yo creo que es uno de los sitios que no nos podemos perder, en la calle Angie Dunant número 23. Ahí los tomates vienen de la huerta que tiene la propia Pepa en Ávila. Ella se ha hecho muy conocida.
La han nombrado también dama de rojo o de una fiesta que hacen.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues allí en su propia huerta lo que hace es seleccionar un poco el mismo proceso. Seleccionar los mejores semilleros, las mejores semillas, cultivarlos, por supuestísimo, sin ningún tipo de pesticida, ni meterlos en cámara, ni nada, y servirnoslos en el restaurante. Lo tienen en varios platos, ¿no? Tienen uh-huh. varias ensaladas de tomate. Pero a mí lo que más me gusta es pedirlo simplemente en rodajas, como te decía antes, con un aceite picual que tiene muy rico y un poquito de flor de sal. Uh-huh. Y se puede pedir media ración, porque a lo mejor una ración para una persona sola de tomate, luego ya no comes sí. prácticamente nada. Media ración cuesta 12 euros, está muy bien. Y luego hay un sitio muy castizo.
Hombre, 12 euros media ración de tomate, a mí me parece.
No, pero es abundante, sobrado. ¿Eh? Sí, es
vale,
abundante.
Vale, perdóname, que lo tengo que decir, porque 12 pavos por media ración de tomate, no sé, a mí sí que me suena un pelín caro.
Sí, bueno, hablaremos con Pepa a ver si nos hace una rebajilla cuando vayamos. Bueno, hay una tasca, como te decía, que es una tasca castiza que me gusta mucho, en la calle Libertad número 1, se llama Celso y Manolo. Ahí tienen muchísima variedad de tomate. De hecho, tienen un apartado de la carta, está específicamente dedicado al tomate, se llama Tomates de España, ¿no? Uh-huh. De unos nombres muy divertidos, los platos, mira, tienen un plato que llaman chuletón de tomate, sí, además es una rodaja enorme de tomate, y lo llaman así, chuletón de tomate con 6 cosas ricas. ¿Y qué son las 6 cosas ricas? Pues mira, es aguacate, papaya, fruta de temporada, cebolla roja, pepino, piñones de San Esteban y un poquito de aceite que tienen y unas hierbitas frescas. Cuesta uh-huh. 14. Está salivando y te estoy viendo desde aquí. 14,50. Luego tienen, después del chuletón, el entrecot de tomate, que lo ponen con queso fresco pasiego, anchoa del Cantábrico, aceituna de Campo Real y aguacate de Málaga, de las Valdesas. Ese plato cuesta 14 euros. Y luego tienen una cata de 4 tomates y 4 aceites, que son aceites de almazaras pequeñitas. Uh-huh. Y luego le ponen un poquito de flor de sal también ecológica, de Chiclana, y cuesta 14 euros. Y luego tienen un tartar de tomate, que lo pelan, lo trocean, lo pican muy bonito, y lo ponen con queso de cabra, dicen ellos, de sus pastores, arándano ultra dulce de Cantabria y aceite cornicabra de olivos centenarios de los Montes de Toledo. Es que suena de
toma
maravilla.
Ya.
15,10. Bueno, uno de los restaurantes que traemos a menudo aquí es Sal Negra, uh-huh. en Mateo Inurria número 33, porque José de la Cruz tiene un proveedor, un amigo suyo en Huesca, que tiene el tomate rosa, pero solamente le trae cada semana 2 o 3 kilos. Es decir, este señor...
¿Qué quiere el lunes a comer tomate?
No, así es. Este señor arranca directamente en su punto óptimo de maduración los tomates que le haya pedido José, 2 o 3 kilos, los trae a Madrid, son los que se consumen esos 2 o 3 días, porque sabes que un tomate madurado en mata tampoco aguanta nevera ni se debe meter en la nevera. Entonces, ahí lo hacen francamente bien, lo ponen pues igual, con aceite y sal. Y nos vamos a Maldonado 14, porque en Maldonado 14 cultivan unos tomates...
ahí, en Maldonado...
No he dicho la dirección porque...
No, que digo que si los cultivan allí en el restaurante.
Ay, madre mía, Begoña, qué cosas tienes. En Cascajares lo hacen, en Segovia tienen una huerta. Bueno, pues en Cascajares recogen diariamente los tomates y por eso ahora, en septiembre y octubre, tienen un menú que dedican solamente al tomate de temporada.
¡Qué bueno!
Sí, tienen un menú y, bueno, aparte también puedes comprarlos en el restaurante. O sea, si no quieres degustar el menú entero, que es muy completo, te puedes llevar 2 kilos de tomates por 7 euros. Bueno, pues este menú lo hacen con tomates negros de Crimea, que es una variedad más o menos mediana, de color rojo oscuro, que uh-huh. tiene como unas estrías verdes sí. en la parte superior y que la verdad que es muy sabroso y muy delicado. Y ya van por la tercera edición de estas jornadas del tomate de secano.
¿Pero
qué
se come? ¿Qué platos?
Pues mira, es un menú que cuesta 42,90 y empieza con unos tomates abiertos, pues como te digo, con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y un poquito de sal. Continúa con un lomo de sardina marinada sobre una tosta de pan con tomate. Luego, un tomate con burrata o con ventresca de Bonito del Norte. Y luego, como principal, Puedes elegir entre el lomo de merluza a la sartén, que lo ponen sobre un fondo de compota de tomate y una salsa verde caliente de mantequilla con ajo y perejil.
¡Qué rico!
O un steak tartar elaborado con solomillo de vaca. Bueno,
yo merluza.
Tú merluza, ¿no?
Me pido la merluza, sí.
Vale, yo creo que también. Si te digo la verdad, yo creo que también. Y para terminar, pues media tarta de manzana por comensal, ¿no? Que es una tarta de manzana auténtica, o sea, con una base de hojaldre, con helado de vainilla, con nueces de macadamia. Y por $42.90, todo esto con agua y vino. Yo creo que está muy bien.
Está bien, está
bueno,
muy bien.
Repito, sí. La dirección de Maldonado 14.
En la calle Maldonado, casualmente.
Casualmente, en la calle Maldonado 14. Bueno, luego están nuestros pinchicultores de Perrechico, en la calle, bueno, hay varios, ¿no? Pero yo sé que a ti te gusta la de Rafael Calvo, número 29, que tienen una ensalada...
No, me gusta más la de Narváez.
¡No me digas! Sí. Fíjate, yo pensaba que eras más de tu barrio, de tu ex barrio. Pues fíjate, pues mira, pues entonces es que me gusta más a mí, la de Rafael Calvo, 29. Tienen una ensalada de tomate del momento con bonito pescado a caña y piparras, por $13.95. Luego, fíjate, el madrileño que has comentado, pues también tiene muy buenos tomates.
Luego vamos a hablar con los del madrileño.
Claro, ahora en verano tienen los de la variedad Mar Azul de Cebreros de Ávila. Luego, en el mentidero de la Villa, en Almagro número 20, ponen un tomate gigantesco, pero gigantesco, de tomate que es de huerta, pelado, abierto por la mitad, con aceite de arbequina por 18 euros. Sé que es un poco caro, pero de verdad que está espectacular.
Es que, a mí lo que me parece es que en general hemos perdido un poquito el norte, o sea...
Ya.
No sé, es verdad que ahora mismo es que no encuentras buen tomate, que ya. El tomate prácticamente, pues eso, el de verdad, el que se deja madurar, pues que tiene mucho mérito que lo tengan, pero es que 18 pavos, perdonad.
Ya.
18 pavos, una ración de tomate.
Sí, es que ese tomate solo yo creo que debe pesar
kilo y pico,
¿eh?
Al final que se convierta, pero no sé.
Sí.
O
bueno,
sea, que
claro.
Se convierta en un lujo. Al tomarte un plato de tomate bueno, es que...
En un restaurante.
Sí, sí, sí.
En fin. Vale. Bueno, la taberna El Gallo Canta, en la calle Jesús número 2, muy cerquita del Cristo Medina Celi, tiene un tomate rosa, también de la casa, con bonito, huevo cocido y pimiento verde. Muy rica la combinación. Y para finalizar, si quieres, nos vamos a Villoldo, en la Gasca número 134, porque tienen también esta familia Pedrosa, tiene un huerto propio en Villoldo, en
Valencia,
su pueblo.
¿No?
Sí, sí, son palentinos. Y bueno, pues ahí ahora tienen tomates en su punto perfecto y los ponen también con un poquito de sal y de aceite de oliva virgen extra. Y si me dejas medio segundo...
Te dejo.
Medio segundo, menciono de norte en Mesoneros Romanos, número 8, que es, digamos, el lado más informal de Villoldo, que acabamos de hablar. Y ahí también tienen muy buena ensalada de bonito del norte con tomate pelado y cebolla roja.
Oye, no te vayas, María Luisa, porque vamos a hablar, que tú siempre traes al ranking, o muchas veces traes al madrileño en Guadarrama, y es que vamos a hablar ahora con Óscar, que
ay,
sabes
qué
que
bien.
Ha ganado. Claro, quédate.
Venga, me quedo y hablamos con Óscar.
Venga, pues vamos a escuchar un poquito a los Waterboys.
Vale.
En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Cuba, acercando el mañana.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
Bueno, hemos puesto esta canción, ¿eh? Porque evidentemente el origen de la paella es valenciano, María Luisa, pero lo hemos contado que aquí en Madrid ahora mismo se puede comer la mejor paella del mundo. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice el concurso internacional de paellas de Sueca, que se celebra ya desde hace una pila de años en esta localidad valenciana, en Sueca, a la que se presenta gente, bueno, no solamente de toda España y por supuesto de toda la comunidad valenciana, sino también del mundo. ¿Y quién ha ganado este año? Dilo tú, anda.
Yo lo sé, dilo tú. El madrileño en Guadarrama.
Es que además me hace mucha ilusión porque tú es un sitio que traes mucho al ranking, del que hablas fenomenal, que eres muy fan tú del madrileño.
Perdona, Begoña, es que es mi restaurante de cabecera en Guadarrama. Entonces, claro, esto es como haber salido con Robert De Niro antes de que fuera famoso, ¿sabes? O sea, yo, para mí que haya ganado el madrileño, imagínate cómo estoy.
Bueno, pues vamos a hablar con Óscar de la Fuente del Valle, que es uno de los hermanos propietarios del madrileño. Óscar, muy buenas. Enhorabuena, lo primero, ¿eh?
Buenos días, muchas gracias.
¿Qué tal? Oye, yo no sé si esto es bueno ahora de repente que os conozcan por las paellas, porque aquí María Luisa ha traído siempre referencias vuestras de un montón de productos, de cosas que hacéis, de cómo lo hacéis, pero yo, la verdad es que yo nunca había oído hablar de la paella del madrileño, sinceramente.
Pues la verdad que ha sido una vorágine, una satisfacción enorme, pero claro, ahora hay que gestionarlo y hay que digerirlo y a ver cómo podemos atender a todos los clientes y que puedan probar efectivamente la paella.
Claro, porque yo me imagino que cuando un restaurante no está especializado en paellas, como es vuestro caso, la hacéis muy buena, eso está claro, tan buena como para ganar el campeonato internacional de paellas de Sueca, pero claro, los restaurantes especializados que se dedican sobre todo a arroces, bueno, pues tienen una infraestructura en cocina muy concreta que les permite marchar muchos arroces. No creo que sea vuestro caso. ¿Ahora qué vais a hacer?
Efectivamente, así es. Bueno, pues habrá que gestionarlo para que pues ningún cliente se quede sin probarla, efectivamente. Pero claro, es una responsabilidad tremenda. Porque, bueno, pues, intentaremos
es un poco
ahora...
faenilla, yo creo que un poco faenilla incluso.
Pues
¿no?
Sí, la verdad que sí.
Te voy a decir una cosa, Begoña. O sea, el madrileño está lleno siempre, sí, con lo cual, sí. Como encima empieza a venir gente a comer paella, bueno, tenéis un patio maravilloso, o sea, que siempre podéis habilitar el patio para las paellas, Óscar.
Bueno, habrá que organizarlo poquito a poco, poco a poco, como dicen los valencianos y los de Sueca.
Oye, ¿cómo os dio? Perdona, que te cortaba. ¿Perdón? Que ¿cómo os dio por presentaros a este campeonato?
Bueno, pues esto tiene una historia bastante larga. O sea, en el 2011, pues un chef amigo mío me llamó desde Tokio, desde Japón. Y cuando ocurrió el tsunami, claro. Ajá. Y entonces él les derrumbó todos los dos restaurantes que tenían ahí y nos llamó para que fuéramos a representarles. Y a través de la participación ganamos el premio internacional ese año, que se lo llevaron a Japón. Pues, claro, era suyo.
Ya, pero lo hicisteis vosotros. O sea, claro. Estabais como por delegación, pero realmente la paella la hicisteis vosotros.
Efectivamente. Entonces, pues ya nos invitaron ya a acudir al concurso.
Hombre, si lo habéis ganado para otros, pues ahora hay que ganarlo para uno mismo.
A competir en nuestro nombre, correcto. Entonces, pues bueno, ya después los siguientes concursos ya competimos con el nombre nuestro, con el madrileño, y representando a Guadarrama y a la Comunidad de Madrid, por supuesto. Y bueno, pues la verdad que después de años, pues ha sido un reconocimiento y un extraordinario, y para nosotros un orgullo y una satisfacción tremenda, claro.
Me imagino, claro, a menudo, ¿sabes? Además, ahora poder presumir eso de la mejor paella del mundo. Óscar, y ya sabes que hay mucha controversia, mucha polémica, la gente se pone incluso, a veces yo he visto a gente, no te digo violenta, pero es un poquillo agresiva, ¿no? Hablando de cómo es la paella auténtica, lo que tiene que llevar, lo que no tiene que llevar. ¿Cuáles son los ingredientes de la paella que vosotros utilizasteis? Me imagino que todos, ¿no? Toda la gente que se presentó al concurso tendría que tener los mismos ingredientes. oyentes. ¿Cómo va eso?
Vamos a ver, es un concurso muy estricto y ellos respetan muchísimo sus tradiciones. Yo ya me he hecho un buen defensor de la paella valenciana porque la verdad que lo hacen, quiero decir, eso, es un producto internacional y es reconocido mundialmente. Uh-huh. Pero claro, la paella valenciana, hay muchos tipos de arroces, pero la paella valenciana es la auténtica. Y claro, el concurso, ellos te dan todos los productos para todos los participantes igual. Uh-huh. Y no hay truco ni cartón, claro, ahí tienes que hacer la
¿El fuego paella. ¿Lo haces tú también?
Sí, sí, claro, con leña de naranjo.
Claro. ¿Y entonces, cuáles son esos ingredientes que os dan?
Vamos a ver, te dan todos los productos de la tierra, de su tierra, como dicen ellos, efectivamente es que es así, el pollo, el conejo, el garrafón, la judía verde, el azafrán, el ajo para hacer el majado, el tomate para triturar. Te lo dan todo en una bolsita y a partir de ahí, pues tú, ya cada uno se busca la vida y hace su paella al estilo tradicional, como manda la receta tradicional valenciana.
Pero decías pollo, conejo y luego lleva garrafó, que es esa especie de judía grande, la bachoca o judía verde, no sé si lleva también tabella, que es esa otra más pequeñita o no lleva.
Bueno, y por supuesto los caracoles, claro.
Claro, y caracoles.
Efectivamente.
Claro.
Entonces tienes que preparártelo, cada uno tiene su espacio, una barraca. Y a partir de ahí, un quemador en el cual tú pones la paella y, claro, cada uno se tiene que cortar la leña, te dan todo un atillo de sarmientos y tienes que cortar los troncos para ponerlos y lo difícil es controlar el fuego, realmente.
Uh-huh. Vale, Óscar, entonces, ¿el truco dónde está? Porque si todos utilizáis los mismos ingredientes, todos tenéis el exactamente igual, ¿por qué habéis ganado? Cuéntanoslo, anda. Bueno, porque lo hacéis todo bien, esto ya lo sé yo. Porque además el fuego lo controláis, otra cosa no, pero el fuego lo controláis muchísimo. Pero explícanos, anda, danos una pista para hacerla en casa.
Pues no hay trampa ni cartón, insisto, ni tiene ningún truco. Hacerla con mucha tranquilidad, con mucha pausa, buscar los momentos para hacer el caldo, para echar el arroz y que tenga el punto, y sobre todo el socarrat, porque el jurado valora todo en conjunto. Y claro, la verdad que nosotros pues estábamos un poquito asustados porque de ganar un restaurante de Madrid, de la Comunidad de Madrid, de Guadarrama, a los valencianos ahí en su tierra, que son unos artistas haciéndolo, ¿eh?
Ya, hay bueno, gente, oye,
que creíais que acababais en el pilón.
Pues sí, la verdad que sí. Y de hecho hay muchas controversias en las redes sociales en Valencia y en toda la Comunidad Valenciana, porque claro, ganarle nosotros allí es algo... muy importante.
Que no se piquen,
Las gracias a todos, no, por supuesto, y que han sido muy respetuosos, darle las gracias a todos los compañeros del concurso, a Jesús Meredo, que es el organizador y que es un amante de la paella valenciana y de su receta, y un gran defensor. Y bueno, claro, es que hay que hacerla como ellos mandan.
Como los cánones dicen. Oye, una cosa, porque decías tú lo del caldo, realmente la paella valenciana no se hace con caldo, lo que le echáis es agua, ¿no? Se forma el caldo ya cuando lo estáis haciendo allí, pero a diferencia de los arroces alicantinos o de Castellón o incluso de Murcia, que se hace un caldo primero y se añade al arroz, aquí es el arroz el que va sobre el agua que habéis echado sobre el resto de ingredientes, ¿no?
Efectivamente, se hace el caldo en la paellera. O sea, eso es lo difícil.
Bueno, ¿paellera o paella? ¿Paellera? Entramos ahí en otra discusión. ¿Paellera o paella?
Se llama paella, pero efectivamente, pues bueno, nosotros le llamamos paellera. Uh-huh. Y la dificultad es hacer esa receta, porque como tú bien has dicho, pues hay muchos tipos de arroces. Claro. Pero el auténtico valenciano solo es ese. Uh-huh. Pues eso es lo difícil y encima que conseguir el punto... correcto, porque el fuego no es como un paellero, como nosotros bien le llamamos.
Sí, que no lo controlas igual, que efectivamente no tiene un mando a distancia, ¿no?
Eso es. Uh-huh. Y luego el aire, controlar todo, la altitud y la presión.
Uh-huh. Y el agua, el agua de allí.
Y el agua. El agua tiene, bueno, tiene incluso más dificultad. Uh-huh. Pero claro, porque es más caliza, entonces, pues bueno, tienes que controlarlo. Vamos a ver, la dificultad está en darle el punto correcto. Uh-huh. Y es muy difícil porque puedes hacer 1.500 paellas y te pueden salir 15. Uh-huh. O sea, el porcentaje es muy mínimo, pero claro, si te sale el punto, pues sale maravilloso.
Que no, Oscar, que no cuela, que a ti te salen bien siempre. Porque además es que...
Muchas gracias.
No, es verdad. O sea, ahora digamos que habéis saltado un poco a la fama con este concurso, pero mucha gente no sabe que, por ejemplo, el concurso del cocido madrileño también habéis ganado un montón de veces. Quiero decir que a lo que te pongas, ¿no? Porque la ruta del cocido también la habéis ganado en alguna ocasión.
Efectivamente, sí, así es, sí. Pero claro, ellos también decían, pues nos decía la gente de auténtica y autóctona de Sueca y de allí, de los pueblos de alrededor, que efectivamente dice esto es como ir un valenciano a Madrid y ganar el premio del cocido. Y yo,
bueno, te ha quedado claro, un poco vasco. Sí. Oye, Óscar, iba a preguntarte en lo que estáis haciendo la paella, porque claro, lo hacéis ahí delante de todo el mundo. Yo no sé si hay gente que te va dando consejos, porque ya sabes que hay mucho señor y señora también, ¿no?, que está viendo. No, eso hay que hacerlo así. ¿Recibíais también? ¿Os decían los valencianos cómo teníais que ir haciéndola?
Muchísima gente, no te imaginas. Pasaban todos y dicen, oiga, así no se hace usted. Y bueno, cada uno da su opinión personal y efectivamente el gran orgullo para nosotros, la satisfacción antes de ganar el premio, fue que, pues bueno, que ya, como ya nos conoce todo el mundo, que hemos ido en varias participaciones, pues varios maestros paelleros pasaron por ahí y nos dijeron, perfecto, digo, uy,
qué bien. Eso sí que se agradece y que mola. De todas maneras, vosotros, bueno, tenéis una historia, no hemos hablado de la historia del madrileño hoy, yo no sé si fue tu abuelo, ¿no?, porque se inauguró en el 60 y vosotros lo que estáis especializados, sobre todo en platos madrileños, en carnes de la sierra, porque utilizáis mucho la carne con denominación de origen Sierra de Guadarrama. O sea, vosotros hacéis patria también del producto de Madrid y de las recetas madrileñas.
Siempre, siempre. Esa ha sido nuestro sello de identidad. Hay que, insisto, doy las gracias a toda la gente de Sueca, de Valencia, porque este año era el 61 aniversario del concurso internacional de paella de Sueca y el 61 aniversario de la inauguración de nuestro restaurante, que empezó mi abuelo con un bar chiquitito, y entonces pues coincidió y la verdad que fue una gran satisfacción.
Claro, para no olvidarte nunca de ese día.
Efectivamente.
Bueno, y yo quiero añadir una cosa, Begoña, aparte de los guisos y aparte de las carnes, ellos tienen, yo creo que la mejor plancha, el mejor manejo de plancha que he conocido en la Comunidad de Madrid. O sea, Óscar, perdona que te quite un poco de protagonismo, pero tenemos a Rubén en la plancha, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Maravilloso, lo conoce perfectamente y bueno, estáis todos invitados a conocerlo. Y es el gran artífice, claro, mi hermano Rubén, que antes estaba mi padre y yo, y luego se puso los mandos y nos quitó de ahí.
Venga, para allá. Oye, una cosa, que nos queda ya muy poquito tiempo, pero además de la paella, que yo ya te digo que me imagino que tendréis alguna dificultad para dar paella a todo el mundo que vaya pidiéndola, ¿qué es lo que no hay que perderse cuando uno va al madrileño? ¿Cuáles son los 2-3 platos que son especialidad vuestra, de los que más orgullosos estáis, para saber qué es lo que hay que comer allí? ¿Tú qué recomendarías?
Bueno, la verdad que aquí nos hicimos más conocidos por la oreja a la plancha, muy famosos por el rabo de toro, por las manitas, por los callos, por los guisos caseros, por el cocido. Ahora hacemos cabrito asado. Entonces, pues casi todos los productos autóctonos, como dices tú, y que siempre los defenderemos y los defendemos. Y por eso, pues claro, la gran dificultad de ahora, pues introducir la paella, que antes lo hacíamos eventualmente varios días, pues en el menú o sugerencias, y ahora pues claro, nos toca introducirlo de manera ya, pues, importante.
Problemón, pero bueno, que seguro que saldréis.
Problemón, pero bueno.
Saldréis, y además, como es por un buen motivo, pues seguro que lo hacéis fenomenal.
La verdad que sí.
Pues, Óscar.
Hombre, a todos los clientes y todos los amigos de la Comunidad de Madrid y de Madrid y de toda la sierra, pues que tengan un poco de paciencia, que intentaremos ofrecérselo poco a poco, a ver cómo podemos introducirlo y que nadie se quede sin probarla, claro.
Pues seguro que vais a tener mucho tiempo para hacer muchas paellas y todas esas otras especialidades del madrileño. Óscar de la Fuente del Valle, mil gracias por habernos atendido. Enhorabuena y un beso también a tu hermano Rubén.
Un abrazo, Óscar, un abrazo grande. Un
gracias, chao. Que María Luisa, muchas gracias por haberte quedado.
Gracias a ti, ha sido un placer.
Que viene más, chao.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ocho Belts es el primer método 100% online con el que podrás aprender un idioma en tan solo 8 meses, totalmente personalizado gracias a la inteligencia artificial, sin horarios ni libros, con un coach personal y conversaciones con nativos. Y ahora certifica tu nivel con la acreditación de Cambridge. Entra en 8belts.com y descubre la revolución del aprendizaje de idiomas.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
Esta sintonía indica normalmente que al programa le queda poco. Hoy hemos alterado ligeramente el orden porque ya hemos advertido que vamos a tener media hora menos de emisión. Terminaremos a eso de la 1:30 para que los compañeros de Madrid al Tanto de los deportes puedan contar cosas importantes. Pero Isabel Aires tiene que estar porque además hemos iniciado una serie de, bueno, por comer por distritos. Empezamos con el 1, que era Barrio de Salamanca, seguimos por el 2, Prosperidad, y ahora tenemos que irnos al 3, creo, vamos, no me fallan las cuentas, Isabel Aires.
Vamos, no hay que hacer muchos más cálculos, ¿eh? Eso que somos de letras, pero muchos cálculos no hay que hacer.
28003, que me parece que corresponde a Chamberí.
Corresponde a Chamberí. Bueno, Chamberí es muy grande.
Sí, 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 porque yo he vivido en el 15, sí. Y era Chamberí.
Y el 10 también es Chamberí. O sea, a ver, tú piensas que es una... Hay 6 subbarrios, por decirlo de alguna manera, dentro de Chamberí. Está Gaztambide, Arapiles, está Trafalgar, Almagro, Río Rosas. Pero bueno, es también Chamberí, uh-huh. Así que nos vamos a ir al 28003, a la parte que conforma este código postal.
Bueno,
Alonso
y qué calle, eso es lo que te iba a decir, eso. Como es tan
Alonso
grande
Cano,
vamos a ubicarnos.
Andrés Mellado, una parte de Bravo Murillo, Bretón de los Herreros, una parte de Ponzano, Río Rosas, Cristóbal Bordiú, Vallehermoso, Zurbano, Santa Engracia, o sea, es que tiene calles además muy ilustres.
Uh-huh. Uh-huh.
Es que es un barrio que viene de lejos, además, la historia de esta zona.
Cuéntame un poquito, cuéntanos.
Bueno, empezó a formarse casi en la Edad Media. Vamos, no era ni barrio, era pues una zona de dehesas. Y bueno, pues es para pasearlo, es para mirarlo, porque el crecimiento y el auge que ha tenido, pues es para que vayamos, como yo digo muchas veces, con ojos de turista.
Uh-huh.
Porque además tiene mucho interés arquitectónico. Ahí en este distrito abundan edificios modernistas, neogóticos, neomudéjares. Tiene un montón de plazas ajardinadas, de zonas verdes. Es el distrito con el mayor terreno no urbanizable.
Anda, fíjate,
entonces,
eso no
bueno,
sabía.
Pues sí, es el mayor. Entonces, bueno, pues es un sitio donde puedes pasear y ya cuando te entra el hambre ya nos vamos a comer. Pero mientras
bueno,
podemos ir a pasear.
Como vamos a hablar efectivamente eso de dónde comer, cada uno que tenga el hambre, cuando quiera y donde quiera, tú lo que nos tienes que contar, porque lo que queremos es saber sin fallar, que eso es lo complicado, dónde tenemos que irnos a comer.
Bueno, hay mucho para elegir. He tenido que hacer una selección muy dura, he tenido que hacer una selección muy dura, pero bueno, voy a empezar, porque la tradición manda y sabes que a mí me gusta más un sitio donde no haya mucha decoración, pero donde se coma bien.
Sí,
así
sí.
Que me voy a Asturianos de cabeza,
muy
me
bien.
Voy al calle Vallehermoso. Vamos a ver a Doña Julia, que lleva toda la vida en los fogones, de este restaurante que es tan auténtico, que es la cocina de siempre. Aparte de, bueno, que ya sí que nos metemos en vinos con Alberto y con Belarmino, los hijos de Doña Julia, pues ya es que es una, bueno, es que claro, tiene un club de fan muy importante este sitio. Es el restaurante de toda la vida. Lo que te decía, aquí no hay decoración que valga, no hay arquitectura que valga, ni diseño de los cubiertos, ni Julia necesita un delantal con su nombre en letras de oro, ni estar en ninguna guía tal. Luego, bueno, en algunas guías están, pero porque la meten, no porque ella quiera estar. Ella quiere cocinar para sus clientes, para sus hijos, para sus nietos, y hace la misma receta y el buen hacer de toda la vida, incluso que le enseñó su marido, que era el asturiano y el cocinero. Y bueno, pues es que hace una fabada, por ejemplo, que es que, vamos, es que cura cualquier mal, de verdad. Y los berberechos, por ejemplo, que tiene, que sabes que son un tamaño, vamos...
XXL.
O el morcillo guisado, que son platos, bueno, pero por ejemplo, y que luego lo va a decir la gente, bueno, claro, tiene unos berberechos no sé qué, tiene tal. Por ejemplo, los berberechos y el morcillo valen 16 euros, que está muy bien. Las verdinas con almeja, que también es algo que borda.
Además, es que tiene un producto espectacular, pero tiene mucha mano cocinando. O sea, no solamente cuida el producto, es que luego tiene también, pues eso, arte, o sea, guisandera.
Es guisandera. Y es una casa de comidas. Y es lo que te digo, eso, que ella cocina, no cocina para el comensal. Ella cocina para sus amigos, para sus clientes, para su familia. Vamos, porque ya los clientes son familia allí. Y bueno, pues, por favor, hay que terminar con el flan de queso. Esa receta secretísima que vale 5 euros, además baratísimo, y que es que, bueno, está brutal.
Por cierto, vamos a decir el número por si alguien no lo conoce, está en el 94, eso está entre Cea eso Bermúdez es. Y Filipinas, si es a Filipinas.
Eso es,
¿no?
En ese tramo que hay ahí, además tiene terracita también fuera, ahí tenemos a los asturianos y tenemos a Doña Julia. Y bueno, pues ahora me voy a ir un poco exótico. Sabes que yo te hago saltar, ¿no? Para no te aburrar.
Yo ya estoy preparada, ¿eh? Vamos, estoy como los bomberos en un incendio contigo. O sea, ya apunto lo que sé y luego ya me lo organizo yo. ¿De ahí a dónde nos vamos?
Pues mira, me voy a lo exótico, me voy a la calle Cristóbal Bordiú y me voy posiblemente al mejor restaurante de cocina coreana de Madrid. Anda. Al restaurante Corea con K. Sí, esto es un homenaje a una de mis chicas, que es que está un poquito obsesionada con Corea y ya me hace ir rebuscando hasta todos los restaurantes coreanos de Madrid. Pero si tengo que elegir uno, yo me voy a este.
Pues fíjate que están muy de moda las gastronomías en general asiáticas, pero la coreana yo creo que es de las menos conocidas. ¿Qué se come en un restaurante
pues
coreano?
Es muy poco conocido y fíjate que además es que este sitio, que lleva toda la vida, pero parece una típica taberna ya simplemente por su decoración. Lo mismo que decía antes, aquí no vas a buscarte una decoración que esté ahí de todo lujo, no, es una tabernita, tiene unos camareros muy atentos y muy serviciales, y bueno, lo ideal para comer es compartir alguna de sus planchas, tienen diferentes planchas, llegan los camareros, te colocan encima de la mesa un infernillo, así como los dos campingas,
sí.
Y sobre él te ponen una cazuela en la que van echando los ingredientes. A ver, si tú lo sabes hacer con gracia, los puedes ir mezclando tú, que también es muy divertido. Y si quieres dejarte llevar mejor por ellos, pues les dices, oiga, vaya usted aquí echando...
Hombre, en una primera visita mejor no hacerse el listo, ¿no? Y aprender de los que saben, yo creo.
Sí, yo creo que es mucho mejor. Bueno, es original y es sabroso, además. Hay que tomar kimchi, claro. A ver, esas verduras fermentadas tan típicas de Corea.
Picantitas. Así que como mí, yo no soy muy fan del kimchi. Para ellos es como el pan, casi, prácticamente.
Más o menos. Kimchi y pan, más o menos, es lo mismo. Por eso hay que probarlo, o por lo menos un poquitito. Yo soy fan, ¿eh? A mí me gusta mucho el kimchi, me gusta mucho el picante. Y por eso, por ejemplo, yo recomiendo la plancha kimchi sankiyup gui. Esto tiene una base, escucha, con el dicho así, a lo mejor nadie se va a acordar de decir, esa de kimchi que decía el aire.
Esa, mejor. ¿Y qué lleva?
Pues mira, tiene una base de panceta de cerdo, luego tiene verduras, tiene tallarines y luego tiene pues el kimchi, claro, la verdura fermentada, que es por lo que le da el nombre. Entonces tú vas echando ahí las cosas, eso va cociendo, tú vas comiendo y como ahí sigue cociendo el chup chup, tú vas comiendo y no se te enfría nunca.
Mira qué bien, eso está muy bien.
Ojo a los precios de las planchas.
Eso te iba a preguntar, ejemplo, ¿cómo son de precio?
10,60.
Oye.
Y te aseguro que de una plancha comen dos muy tranquilamente.
Pues está fenomenal de precio, ¿no? Entonces.
Sí, está muy bien. Es un sitio muy barato. Fíjate, por ejemplo, los aperitivos. Hay calamares crudos con salsa picante. Vale menos de 3 euros el aperitivo de los calamares crudos. A la gente a lo mejor le puede dar un poco por la textura, ¿no? Pero está muy rico y hay que probarlo. Las empanadillas coreanas que hacen también, que valen 4,30, muy ricas. Y una cosa que a mí me gusta mucho, pues eso, es lo mismo que a lo mejor con los calamares crudos, la medusa. Tiene un plato de medusa con pepino y mostaza, que vale 8,60 y bueno, pues eso, es una emoción fuerte para probar así.
Claro, oye, también hay que salir un poco de la zona de confort y arriesgarse a probar otras cosas. A mí me parece muy bien. ¿De ahí a dónde me llevas?
Al ladito, me voy a caer a un sitio al lado, me voy a ir de Corea a Italia. Uh-huh. Y me voy a ir a hacer la compra y...
Todo en Cristóbal Bordiú, entonces.
Todo, ahora mismo estoy en Cristóbal, ni me he movido, vamos, vale, estoy al ladito. Me voy a la Academia del Gusto, porque sí. Además tú sabes que entre Río Rosas y Cristóbal Bordiú está como el Little Italy madrileño.
Sí, el barrio
está
italiano,
el liceo italiano, sí, está el liceo italiano allí en Río Rosas, con lo cual, ya seas italiano o amante de la gastronomía de este país, ese es tu lugar. La Academia del Gusto, bueno, pues la creó Nicoletta Negrini, sabes que es, bueno, pues desde que llegó en los años 90 a España, ella lo que pretende es dar a conocer la riqueza enogastronómica de su país.
Uh-huh. Y además, bueno, su pues, familia es la propietaria, vamos, la elaboran una de las de los productos o de los embutidos y tal más importantes que tienen allí, y es una sí. De las casas con más solera y con más prestigio, ¿no, Negrini?
Es desde luego, y además yo creo que se ha convertido en embajadora de los productos alimenticios italianos por mérito propio en
totalmente.
España. O sea, quiero decir, además, yo pienso que, por ejemplo, burrata fue ella la primera que empezó, o gracias a ella, a traerla a España, es donde se ha puesto de moda.
Esa mortadela gloriosa con
la mortadela de trufa,
trufa
gloriosísima. Esa bresaola, la porchetta, los vinos que tienen. Bueno, la Academia del Gusto es para entrar y de verdad que te vas... Siempre tienes que llevarte algo. Tienen pastas, tienen pues grissinis, tienen diferentes quesos. Además, luego organizan cursos de cocina también, uh-huh. Organizan eventos privados, dan catering, tienen takeaway, incluso tienes un servicio de restaurante en casa. O sea, si te quieres poner un chef a domicilio para una cosa en especial, te lo llevan allí. Vamos.
Pásame ya otro restaurante, que nos quedan 2 minutos y poco y no nos va a dar tiempo porque sé que tienes 2 o 3 más.
Me voy a La Cabía, uh-huh. En Alonso Cano, entre Alonso Cano y Maudés. Es un agradable restaurante que tiene varias zonas, barra, terraza y salón. Y bueno, su ambiente es muy distendido, es para además buenas sobremesas, producto de calidad, de temporada, y su idea es no tocarlo mucho para conservar el sabor.
Fantástico.
Vamos a tapear cosas ricas, por ejemplo, los callos a la madrileña, 14 euros la ración. La oreja de cerdo con salsa kimchi, mira, hoy vamos a decir la cosa.
Estás enquinchada hoy.
A 9,50, sí. O las albóndigas que hacen de Corbinan, salsa verde con patatas de la importancia 22, son una institución.
Qué rico, qué rico.
Menú del día, 16,50, muy completo, con 5 primeros y 5 segundos, vamos, que podemos ir cada día a la semana. Y me voy a terminar corriendito, en para mí uno de los locales menos conocidos de La Máquina, uh-huh. Del grupo La Máquina, pero que creo que a mí es el que más me gusta, quizá por eso.
¿Cuál es?
La máquina de Chamberí.
¿Ese dónde está? ¿En Ponzano?
En la calle Ponzano, sí. Es un imprescindible de la calle Ponzano. Bueno, hay muchos más en la calle Ponzano, pero eso ya iremos al 28010 en su momento, o al 15. Zona de barra, mesas altas o en la sala interior, cualquier de los sitios es bueno, porque tiene una carta de tapas y de raciones muy ricas. Ojo, porque los precios, aunque digas, uy, es La Máquina, me da miedo, no. La ración, por ejemplo, en ensaladilla rusa son 11,50, uh-huh. Las coquinas, que están buenísimas, no, sabes que eso son como pipas, a 19 la ración, y luego tiene unos chanquetes con huevos fritos, que no es muy habitual encontrar, y están muy buenos, además es una ración muy grande, a 17.
No, llaman chanquete, pero realmente no son chanquetes, este pececito pequeño que ya no crece,
sí,
más,
sí,
el chanquete, sí. estaba prohibido.
El chanquete estaba, sí, pero bueno, y no hay que perderse sus callos a la moda de Oviedo, ya sabes, así, uh-huh. Cortados chiquititos, 14,80, y luego tiene mariscos, arroces, carnes, bueno, es un sitio de verdad, La Máquina de Chamberí, que merece la pena, y que si quieres, claro, si te metes a comer marisco o tal, te vas a gastar dinero, pero puedes ir a tapear o a tomarte un vino, una ración.
Con un presupuesto más justito. Oye, que nos, uh-huh. Hemos dejado un montón de restaurantes, la
mucho,
casa, por ejemplo,
con
pero
Pelet,
Casa Paulino,
Flos,
claro.
Candeli,
te da para otro día, ¿eh? Si quieres hacer segunda parte de Chamberí, vamos, sí, deberías,
bueno,
deberías.
Bueno, fíjate que me queda el 28015, el 28010, o sea que esto nos dará juego. Nos dará
iremos
juego.
Desgranando los barrios de Madrid y los lugares donde comer. Isabel Aires, muchísimas gracias. La semana que viene más.
Y siempre mejor. Buen
Un
fin
abrazo,
de semana.
Gracias. Bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es una pausa, porque casi hemos llegado a la 1 de la tarde y tenemos que hacer un stop, escuchar lo que nos cuentan nuestros compañeros de los servicios informativos y luego volver. Lourdes Mercado está en el control de realización y también estará cuando vuelvas. Hasta ahora. We'll be right back.
2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú.
Estamos de nuevo contigo aquí en Onda Madrid, 101.3 y 106 de la FM, Lourdes Mercado, en el control de realización, y media horita ya. No va a ser hoy hasta las dos. Hoy faltamos a nuestra palabra, a nuestro compromiso, a nuestro título del programa, porque los compañeros de deportes van a entrar aquí a la una y media para empezar a contarte todo lo que esté dando de sí este panorama deportivo. Pero nosotros vamos a hablar de cine con Alberto Lucchini, que nos va a llevar otra vez al colegio, y terminaremos pues con un chef que está de cumpleaños, primer año de Atocha 107, con Joaquín Felipe al mando. Así que vamos con ello, que tenemos menos tiempo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard and hoping to pass.
Hoy sonaban los Waterboys, pero tenemos que meter a Chuck Berry, que es la elección de Alberto Lucchini para hablar de esa vuelta al cole, ¿no? De la vuelta a las aulas.
Bueno, muy buenas. Nada mejor que la canción School Day de Chuck Berry para hablar de la vuelta a los colegios, con películas que hablan de profesores, porque si ya sabes que yo tengo cierta debilidad por las películas que hablan de alumnos, sobre todo de institutos americanos, pero no, hoy vamos a hablar de...
Sí, pero tú es esa faceta tuya un poco inconfesable, ¿no?
Bueno, es...
American Pie, bueno, esas que te molan a ti de
vez en cuando.
Digamos
que son mis placeres culpables, American Pie, Porky's y películas de este tipo, que de vez en cuando las veo y me reconcilian bastante con la humanidad. Pero hoy nos vamos a centrar en los profesores, en una lista en la que yo creo que faltan dos de las películas fundamentales sobre profesores de la historia del cine, que son Adiós, Mr. Chips, uh-huh, y La lengua de las mariposas. Pero es que hemos hablado de ellas en el mes de agosto,
claro.
Una con Fernán Gómez y otra con el cine británico. Entonces, nada, no las vamos a repetir, y así le dejamos el puesto a otras. Y debo decir una cosa, no he incluido la serie La profesora, que hizo en Italia en los años 70 Edwige Fenech, porque intentó hacer una lista en serie. Pero a todos los que les guste el cine, el buen cine de destape italiano de los años 70, que no se pierdan la serie de La profesora con Edwige Fenech.
Vaya recomendaciones.
Attention. Écoutez.
Ce sera aujourd'hui ou jamais.
Madre mía, que escuchemos, ¿qué estamos escuchando, Alberto?
Pues estamos escuchando un corte de una película sobre profesores y directores de colegio, que demuestra que además que cuando no están en clase son personas con sus problemas y algunos muy gordos. La película en cuestión es Las Diabólicas, uh-huh, que le sonará a muchos.
Luego hicieron incluso un remake.
Porque hubo un remake que he hecho ahora como 20 años con Sharon Stone e Isabel Adjani. Uh-huh. Pero la versión original la dirigió Henri-Georges Clouseau en 1955 en Francia, protagonizada por Simon Signoret y por su esposa, Vera Clouseau. Uh-huh. Y bueno, pues es una historia a medio camino entre el thriller hitchcockiano y el cine de terror, sobre un director de colegio que está casado con una profesora, pero al mismo tiempo mantiene relaciones con otra profesora, que a su vez es íntima amiga de la mujer de él. Entonces ese triángulo, pues se organiza un intento de asesinato entre las dos mujeres que van a matar al director, pero el director, una vez que ha muerto, no muere, y no quiero de
hacer... Hombre, no hagas mucho spoiler.
No, pero esto es todavía no hemos llegado a la mitad de la película.
Vale,
¿eh?
vale.
Pero bueno, nadie es lo que parece, y ya digo, es una película que empieza como un suspense, es una película muy desasosegante y acaba desembocando en el género de terror y demostrando que los profesores y que los directores también tienen una vida secreta.
What happened to us? Whatever happened, go back to Joe, Karen. It's too much for you this way.
Stop talking about it, Martha.
Bueno, y estas son dos pedazos de actrices, Shirley MacLaine y Audrey Hepburn, en manteniendo un diálogo en otra película también que tiene que ver con los coles.
En otra película que tiene que ver con los coles, que es La calumnia, dirigida por William Wyler en 1961 y basada en una obra de teatro de Lillian Hellman. William Wyler adaptó esa obra de teatro en los años 30 en la película Esos tres, pero el tema de la homosexualidad, que ahora lo explicaremos, que está muy latente en La calumnia, en los años 30 no pudo por el código Hays. Entonces, por eso, 30 años después, volvió a rodar la película. Porque, ¿qué es lo que cuenta La calumnia? Pues la relación entre estas dos directoras de un colegio que la han montado en una granja heredada por una de ellas, y de repente una alumna, una niña a la que
poco
no...
puñetera, la niña.
La niña es puñetera y como venganza porque se ha llevado una reprimenda, pues decide decir que ellas son lesbianas. De hecho, viven juntas. Y bueno, pues se monta en el medio oeste de los Estados Unidos, claro, los padres diciendo que no quieren que sus hijas vayan a ese colegio, y lo que cuenta la película es esta todo este conflicto que se desata. Y la verdad es que, bueno, tampoco estamos haciendo un spoiler, porque sí, la niña era puñetera, pero es verdad que entre ellas dos hay una relación... No
explícita, ¿no? De hecho, una de ellas, el papel interpretado por Audrey Hepburn, tiene
un novio que es James Garner. Uh-huh. Pero bueno, no queda claro si tienen una relación o no, aunque yo creo que al final de la película sí queda un poquito más claro, y sobre todo es un film que juega con las dos interpretaciones de Audrey Hepburn y Shirley MacLaine, que están las dos estupendas, sobre todo curiosamente Shirley MacLaine. Bueno, y hablando de grandes interpretaciones, pues esta película se sostiene gracias a dos grandes interpretaciones que en su momento además fueron ambas recompensadas con sendos Oscar, porque Anne Bancroft ganó el Oscar a la mejor actriz protagonista y Patty Duke ganó el Oscar a la mejor actriz secundaria por la película El milagro de Anna Sullivan, dirigida por Arthur Penn en 1962. Es una película
durita,
¿eh? Uh-huh. Porque cuenta la historia de una profesora que tiene que enseñar algo a una niña que es ciega y sordomuda.
Uh-huh. Bueno, sorda y ciega, sí.
Sí, lo que pasa es que al ser sorda también es muda, pero uh-huh. Bueno. Y claro, una niña que ha sido mantenida por sus padres casi entre algodones, y de repente esta profesora la intenta descubrir el mundo y al mismo tiempo utiliza este proceso de enseñarle a esta chica para expiar unas culpas que ella arrastra desde hace tiempo. La película tiene un trasfondo religioso bastante, bastante importante, y es una rareza porque la dirige Arthur Penn, que Arthur Penn es un director especializado en cine de acción. Y de repente pues se descolgó con este melodrama intimista. Y la protagonista, Anne Bancroft, para los que no le suene el nombre, que es verdad que Anne Bancroft es una gran actriz, pero el nombre no suena mucho, es la madre del graduado, la que uh-huh. seduce a...
Y la de Johnny Guitar.
A Dustin Hoffman.
¿No?
Y Sarah Jane Crawford.
Ah, es verdad, perdón.
Es la madre, la que seduce a Dustin Hoffman, y además... fue la esposa de Mel Brooks y la protagonista de una gran mayoría de las comedias de Mel Brooks.
Sit and listen and watch. Mood is wrong. Mood is wrong. Innkeeper. Got sexy lights? Lay it on me. Better. Better. Now watch, baby. Every move a picture.
Bueno, y ahora nos vamos al año siguiente, a 1963, con la que para mí y para muchos es la obra maestra de la filmografía de ese tipo al que soporto relativamente,
es un poco histriónico, ¿no?
Que es Jerry Lewis. Es El profesor chiflado, que es una adaptación libre del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert L. Stevenson, y en la cual pues Jerry Lewis da vida a un profesor de química que es un tipo feo, porque además está caracterizado con los dientes que se le salen, con unas gafas que se le van cayendo, que descubre un elixir que le convierte en Buddy Love, que es un tipo seductor y que...
Luego hicieron también un remake
un remake con Eddie Murphy. Sí. Con Eddie Murphy. Y, a ver, la gracia de esta película, lo primero que le permite a Jerry Lewis lucir todo su repertorio, porque da vida a dos personajes completamente antitéticos. Y luego hay una cosa muy divertida, y es que el personaje de Buddy Love, ese galán que canta y que la seduce a todas, está inspirado en la que era la pareja de hecho de Jerry Lewis, que era Dean Martin. En muchas películas que habían compartido juntos, Dean Martin era el guapo y listo, y Jerry Lewis el feo y tonto, y para vengarse pues hizo el personaje de Buddy Love inspirado en Dean Martin. El final de la película es una de estas rarezas de la historia del cine, porque es Jerry Lewis tropezando y cayéndose encima de la cámara y rompiendo el cristal en una rotura de cuarta pared que es casi única en la historia del cine.
All right, Eliza, say it again.
The Rhine in Spine stays mainly in the plain.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
Bueno, esto es como suena en inglés, porque en la traducción...
La lluvia en España,
la
no.
lluvia en Sevilla, Sevilla es una pura maravilla. Esa era la versión doblada. Dicho esto, es evidente que hablamos de My Fair Lady, de George Cukor del año 64, y que estamos oyendo a Rex Harrison y a Audrey Hepburn, otra vez repetimos con Audrey Hepburn, una florista de Covent Garden que habla como una auténtica carretera, y a la que el profesor Higgins, que es Rex Harrison, decide convertir en una especie de ama, de dama de la alta sociedad. De hecho, está inspirado en la novela Pigmalión, de George Bernard Shaw, que ya había sido llevada al cine, por cierto, en los años 30, por Leslie Howard, el Ashley Wilkes de...
Lo que el viento se llevó.
Pues la dirigió y la protagonizó el Pánfilo de Leslie Howard, que a mí es un tipo que nunca... Es que nunca,
sí, yo tampoco le veo el atractivo por ninguna parte.
Yo nunca entendí que Escarlata prefiriera a Leslie Howard que a Kelly Reybold, pero estos son...
Nadie lo entendía.
Me alegra saber que no estoy loco. Y My Fair Lady es una especie de musical, pero es un musical que George Cukor se llevó a su terreno, porque como ni Rex Harrison ni Audrey Hepburn eran grandes cantarines, lo que hacen más que cantar es casi recitar al ritmo de la música. Y el resultado es una película deliciosa que dura... Pues casi 3 horas dura la película, por la que Rex Harrison ganó el Oscar. Además, la película ganó otros 7 Oscar. Y bueno, pues el final no lo vamos a contar.
No.
No vamos a contar.
No,
que,
no.
Que... Venga, va.
Anda, siguiente.
All right. Let's line up here in a second.
Could we have boxing first today, please, Mr. Thackeray?
Yes.
¿Qué inglés suena esto, no?
Muy british. Bueno, esto es Rebelión en las aulas, que yo creo que es una de las películas más famosas que se han hecho nunca sobre colegios o institutos.
Y también esta ha tenido remakes o algo así.
Bueno, por ejemplo, hubo un remake que hizo en los años 90 Michelle Pfeiffer, sí, que se llamaba Mentes peligrosas. A ritmo además de rap,
que la canción
se hizo súper famosa, pues yo ni me atrevo. y esta es una película famosísima en su momento, dirigida por James Clavell en 1967 y protagonizada por el actor negro de mayor éxito de la época, que es Sidney Poitier.
Que había hecho ya la de Adivina quién viene esta
noche. Que ya había hecho Adivina quién viene esta noche. Y bueno, pues él se convierte en un ingeniero en paro al que le ofrecen dar clases en un colegio de una periferia conflictiva de Londres. Uh-huh. Y bueno, pues se encuentra con unos alumnos que son
telita
fina, y entonces empieza a inventarse nuevos métodos para conseguir llevarles a su terreno, porque en realidad lo que quiere decir la película es que el tema de la marginación no es genético. Estos chicos no es que sean conflictivos por naturaleza, sino porque la sociedad les ha convertido en conflictivos, pero que algunos de ellos tienen talento y están bien dotados, y este profesor lo intenta aprovechar. Recuerdo que estamos en 1967, lo que aborda es dos temas sociales que estaban muy, muy en boga en la época, porque por un lado están las diferencias sociales y los problemas de clases, y por otro lado el tema del racismo, que está latente en toda la película. Y bueno, pues ha quedado como uno de los ejemplos esos de profesores que se llevan a los niños por el buen camino.
L'appartement me paraît vide sans toi. Oh, Paris n'est pas drôle en ce moment. Nous sommes bombardés presque chaque nuit.
De momento sabemos que es francesa.
Sabemos que es francesa y vamos a dar más datos.
Esta hemos hablado también, yo creo, en alguna ocasión.
Esta yo creo que hablamos en su momento, hace mucho tiempo, sí. de películas sobre niños. Uh-huh. porque es Adiós muchachos de Louis Malle, que yo creo que ya te lo dije en su momento, Louis Malle, que creo que es el director que mejor ha retratado la infancia en la historia del cine, con películas como La Comte Lucien, que hablaba de un niño durante la Segunda Guerra Mundial que estaba en la Resistencia, El soplo al corazón, en la cual abordaba en los años 70 el tema del incesto, y en 1987 hizo esta película, que era Adiós muchachos, ambientada en un internado católico, en 1944, en plena ocupación de Francia por los nazis, y lo que cuenta es la relación entre dos de los alumnos, uno de ellos católico y el otro judío que se ha refugiado, con la connivencia de los profesores. Por eso la hemos incluido en el tema de los profesores, que intentan proteger a este niño de que acabe yendo a un campo de concentración. La película, por supuesto, siendo Louis Malle, que era un tipo obsesionado con el colaboracionismo y con lo que pasó en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, pues no se corta nada a la hora de denunciar cómo los franceses colaboraban con los nazis, bien por convencimiento o bien por interés, y es una película muy poética y muy emotiva.
If the poem score for perfection is plotted on the horizontal of a graph...
Mr. Keating, they made everybody
sign it. Mr. Anderson?
You gotta believe me, it's true.
I do believe you, Tom.
Leave, Mr. Keating.
But it wasn't his fault.
Sit down, Mr. Anderson. One more outburst from you or anyone else, and you're out of this school.
Bueno, pues vamos con una película por la cual me voy a ganar un montón de haters.
No, a mí, te digo, me encantó esta
película. No, pues por eso me voy a ganar los haters, porque esta película tenía que salir sí o sí en este programa y es una película que aborrezco profundamente.
¿Ah, sí? ¿No te gusta?
No me gusta nada. Me parece una de las películas más tramposas, ñoñas y manipuladoras que he visto nunca. Y dicho esto, no sé si habrán adivinado que estamos hablando del Club de los Poetas Muertos. Esa película que ha trascendido a sí misma y se ha convertido ya casi en una leyenda, con momentos como este que hemos oído de
Oh, capitán, mi capitán,
y que hizo más por el aprendizaje del latín
los tatuajes del Carpe Diem, ¿no?
Yo creo que nadie en España sabía lo que significaba Carpe Diem, y ahora es una frase que de hecho se ha incorporado al lenguaje habitual para decir aprovecha, disfruta el momento, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, y todos decimos Carpe Diem a raíz de esta película de Peter Weir, en la que Robin Williams da, creo que, uno de los mayores recitales de sobreactuación de la historia del cine, que tiene una legión de seguidores, que yo entiendo que ha alcanzado un estatus mítico, pero a mí personalmente es una película
que, no
que me irrita profundamente.
Glenn Holland had a lifetime of plans to write a symphony.
Profesor Holland, una peli de 1995. ¿Esta también va a llevarse varapalo?
No, esta no, porque a mí es una película que me parece simpática. Aparte, como no hemos hablado de Adiós, Mr. Chips, y esta no deja de ser un remake encubierto de Adiós, Mr. Chips, pues no nos sirve para recordarla. Cuenta la historia de un músico que decide sacrificar su carrera en la música para enseñarle el amor y la pasión por la música a unos estudiantes. Y la película recorre 30 años de su vida y al final acaba en un momento súper emotivo en el que él se da cuenta de que ha despertado pasiones por la música y que incluso ha formado a grandes maestros de la música. Es una película rodada con un tono melodramático, planificada para que cada 10-15 minutos se eche una lagrimita. Al final, incluso yo recuerdo la persona que vio esta película conmigo, acabó la película y lloraba inconsolable, no podía parar de llorar. Le digo, pero tampoco es para tanto. Y dice, es que era muy emocionante. Y la dirigió Stephen Herrick, que es un director que ha hecho un poco de todo, y protagoniza Richard Dreyfuss, actor de moda en los 70, que en los 80 desapareció del mapa por las drogas y que reapareció con esta película.
Wogegen soll man eigentlich heutzutage rebellieren? Die Leute sehnen sich nach was Großem, nach einer Idee. Und wenn die kommt.
Y esta película alemana, evidentemente, a mí ya miedo me da, pero es que a mí me encantó.
Esta película es una grandísima película de Dennis Gansel del año 2008. Es La Ola. Y está basada en un caso real sucedido en los años 60 en Estados Unidos, de un profesor que intentó hacer un experimento con sus alumnos y crear una especie de sociedad totalitaria en la que cada uno adquiría sus roles, pero se lo acabaron tomando tan en serio que a los 5 días lo tuvo que desmantelar porque se le había ido de las manos. Bueno, pues lo que recrea esta película, adaptándolo a Alemania, es un profesor que intenta demostrarles a los alumnos lo fácil que es manipular a una sociedad, y entonces crea una especie de sociedad nazi dentro de su clase, pero es que los alumnos se lo acaban creyendo y empiezan a salir fuera y acaba fundando un movimiento nazi, y el profesor ya no sabe cómo
pararlo,
cómo resolver esto y cómo pararlo. La interpretación interpretación de Jürgen Vogel, el gran actor alemán de los últimos años, es fantástica, y la película, pues eso, es un documento sociológico fantástico de cómo se puede manipular una sociedad.
Oye, Alberto, ha sido un placer como siempre tenerte. Yo también he echado de menos alguna peli, la de Los chicos del coro a mí también me gustó mucho, La duda, en fin.
Es que Los chicos del coro me gusta tampoco como El club de los poetas muertos.
Nada, pues será que soy yo, Yoña. Oye, no te vayas porque es que ya vamos a despedir en nada, nos queda casi nada de programa, pero mira, tenemos que felicitar. Vamos a poner esta cancioncita. Congratulations and celebrations. Bueno, entrevista no nos da tiempo a hacer porque, como digo, hay que despedir, pero yo quería que este día, hoy 18, es que cumple un año, ¿sabes quién?
¿Quién?
Bueno, ¿o qué? Atocha 107, Joaquín Felipe.
Ah.
Es que yo le quiero mucho, yo sé que tú también le tienes mucho cariño y además un pedazo de cocinero. Joaquín, enhorabuena y felicidades, porque vaya rachita que lleva la hostelería, vaya añito que habéis elegido para abrir ahí en Atocha 107, ese restaurante.
Sí,
sí, sí, sí. Pero bueno, oye, ya haber estado un año ya aquí ya es un lograzo, ¿no?
Sí, ya es un éxito. Ya, la verdad que estamos muy contentos y muchas gracias, como siempre, por acordaros de nosotros, que ahí estamos dando guerra.
No, si además es que la entrevista yo creo que la vamos a dejar para la semana que viene porque hoy no tenemos tiempo, pero yo quería eso, felicitarte en el día, que un año ahora sí que es un auténtico logro, y nos tienes que contar, bueno, pues todo también lo de montar el pollo. Sigues, ¿no?, montando el pollo.
Seguimos ahí montando el pollo, seguimos con la cocina de ellas, Marodato 607, lo tenemos todo, te lo tengo todo previsto para la semana que viene, te lo cuento.
Vale.
Bueno, pues oye, muchas felicidades por aquí también y piensa que lo mejor de todo es que de aquí para adelante solo podemos mejorar.
Eso es. Muchas gracias a todos.
Pues Joaquín, hacemos eso, te emplazamos a la semana que viene, que nos cuentes bien el proyecto, lo que estáis haciendo ahí en Atocha 107, lo que habéis hecho, pero sobre todo lo que tenéis previsto hacer, que es mucho más interesante. Y bueno, pues eso de montar el pollo, que a mí me ha encantado, ese takeaway delivery especializado solamente en pollo, pero pollo guay, pollo bueno.
Eso es.
Joaquín, la semana que viene más entonces, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Begoña, un abrazo.
Adiós. Pues es que has visto qué cortito ha sido esto. Alberto, tengo que decir ya adiós,
decimos adiós, pero a mí se me ha abierto el apetito,
Pues mira, vamos a comer pollo. Lourdes Mercado seguro que también se apunta, que ha estado aquí en el control, y eso, volvemos la semana que viene en 2 hasta las 2. Hoy hemos fallado en lo de las 2, ya quedan la 1:30. Buena semana. We'll be right back.
baby. Sugar baby. Sugar baby. With a saint-like smile and a beautiful man and a champagne eyes. Singing in the dead of night. Blackbird singing in the dead of night. Pick his broken wing. Learn to fly all your life. You're only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing dead of night. Take your sunken eyes, learn to see all your life. You are only waiting.